Vamos a buscar en nuestras Biblias un pasaje en 1 Timoteo antes de la predicación. Perdón, 2 Timoteo. Después de pie vamos a leer los primeros 13 versículos del capítulo 2. 2 Timoteo, el capítulo 2, les leo los primeros 13 versículos de esta porción de la palabra de Dios. Sigan con sus vistas la lectura de la palabra de nuestro Dios. El apóstol San Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El texto para hoy son los versículos que se encuentran en Filipenses, capítulo 3, y el versículo 13 y el versículo 14. Versículo de lo más apropiado, ideales, creo yo, al comenzar este año. Filipenses, capítulo 3, el versículo 13 y el versículo 14. Hermanos, dice el apóstol San Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero de la primera frase esta mañana, donde el apóstol San Pablo nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, aprendimos que el apóstol San Pablo, él que vio en su gloria a nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco, él que escribió tanto de Cristo, el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol San Pablo, inspirado por Dios, por supuesto, él que subió al tercer cielo, nos dice 2 Corintios 12, él humildemente confiesa que no había conocido a Cristo como debiera. Él nos dice, yo realmente no he llegado todavía a la perfección, versículo 12, todavía no conozco a Cristo como debiera de conocerlo, todavía le faltaba mucho. Y aplicamos esta verdad exhortándonos a no estar satisfechos con lo que conocemos de Cristo. Hay más, hermanos, qué bueno que lo conocemos como el único mediador entre Dios y los hombres, qué bueno si somos salvos, qué bueno si hemos sido bautizados, qué bueno que leemos la Biblia todos los días, qué bueno que venimos a la iglesia y aun cuando podemos los miércoles, qué bueno, pero hay mucho más. El apóstol San Pablo, su meta, su intención, su motivación era conocer a Cristo más y más. Tenemos que profundizarnos más en Él, tenemos que orar más. Oral, como el mismo apóstol nos dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay mucho más que podemos aprender y podemos conocer de Cristo. Entonces, no estemos satisfechos con lo poco que sabemos. Vayamos más allá. En la siguiente frase, tenemos una de las claves, uno de esos elementos de la fórmula para vivir vidas cristianas a lo máximo. El apóstol nos dice, pero una cosa hago. Y por supuesto, aquí nos habla de concentración. Nos enseña que tenemos que vivir enfocando nuestras vidas a un solo objetivo. No sé cuántos de ustedes conocen personas que quieren jugar béisbol y jugar básquetbol y saber hacer esto y saber la otra cosa. Y hacen muchas cosas, pero no hacen una cosa bien. Todas las cosas las hacen mal. Tenemos que tener un objetivo siempre en la vida. Y como cristianos, por supuesto, este objetivo es conocer a Cristo. Eso es lo más importante de la vida. que no vaya a pasar lo que le pasó a Marta, la hermana de Lázaro, que estaba muy preocupada con muchos quehaceres de su casa, pero olvidó lo más necesario, la cosa más necesaria, como María, estar a los pies de Jesucristo. Y estaba pensando en esta mañana, ¿verdad?, cuando hice esta ilustración acerca de Marta. Imagínense la tristeza que le dio unos días después, nuestro Señor Jesucristo sería crucificado. Él unos días después ascendería al trono, la diestra de Dios. Y ella tenía su casa y estaba muy en orden, pero no tenía Cristo. Ya no podía ir literalmente a los pies de Cristo como lo hizo María ese día. Entonces hay que tener cuidado, y esa es la lección principal en cuanto a esta frase. Pero una cosa hago, de tener un solo objetivo en la vida. Tenemos muchas cosas que hacer, ciertamente tenemos que ir a la escuela, al trabajo, tenemos que cuidar la casa, sí, lavar los trastes y aspirar la alfombra, sí, tenemos muchas cosas que hacer. Pero lo principal, ante todas las cosas, es conocer a Cristo. Eso es lo principal, y el objetivo, hacer amas de casa, estudiantes, empleados, todo es... Lo hacemos, pero para conocer a Cristo, para glorificarle a Él. Por eso hacemos lo que hacemos. En tercer lugar, aprendimos que hay que olvidar lo que queda atrás. El apóstol San Pablo nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora, esto no significa que vamos a ir con un psiquiatra, vamos a ir con un doctor a que nos borre, o por así decirlo, como dicen los que saben de computadoras, para que nos resetee el disco duro de la memoria. Es imposible, a menos que usted tenga un accidente, una enfermedad que no le funcione el cerebro. Pero normalmente nosotros nos vamos a acordar del pasado. ¿Pero qué significa cuando Pablo entonces nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás? No significa que nos vamos a olvidar de las bendiciones de Dios, de nuestra familia, de la cultura, todo lo que hemos aprendido, etcétera. Pero significa que no vamos a voltear a ver el pasado. Que no vamos a vivir pensando y meditando y ponderando y atorados en las cosas del pasado. Y lo que el apóstol San Pablo tiene aquí en mente es un corredor. El corredor olímpico siempre tiene su mirada enfrente, extendiéndome a lo que está delante, dice el apóstol San Pablo. El corredor no voltea para ver atrás, a ver cómo van los demás y ver la pista. ¡No! ¡Es peligroso! Como le pasó a la esposa de Lot, ¿se acuerdan? Volteó para ver atrás y se convirtió en una estatua, un monumento de sal. Y aplicándolo a estas fechas, concluimos que hay que olvidarnos de los pecados del año pasado. Hay que olvidarnos de los pecados del año pasado. Hay que dejarlos atrás. Como cristianos arrepentidos de sus pecados, habiéndolos confesado, Dios ya nos perdonó. Ya los borró, ya los enterró en lo más profundo de la mar, como dice el profeta. Entonces, no nos enlodemos, no nos atoremos una y otra vez en ellos. No. Hay que dejarlos atrás. Lo pasado, pasado. Pero lo más importante, además de pasado, pasado, es que Cristo ya los borró. Ya no existen. Él los desapareció. Tan lejos está el occidente como el oriente, así los ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones, dice el Salmo 103. Por supuesto, también hay que olvidarnos, dejar atrás las experiencias, malas o buenas. Es decir, tuvimos un trauma, tuvimos una tragedia el año pasado. Hermanos, amigos, vamos adelante. Dejemos eso atrás, confiados, como dice el himno, en que fue de Dios su santa voluntad. Sucedió en la voluntad, en la soberanía de Dios, en su sabiduría sucedió, aprendimos, pero no nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí. Hay que seguir adelante, hay que progresar. Y también las experiencias buenas, por supuesto. Si vencimos un pecado, si nos bautizamos el año pasado, si aprendimos mucho el año pasado, ¡qué bueno! Pero vamos adelante, vamos a progresar más. No nos quedemos con esas experiencias. Es como si David, después de vencer a Goliat, él hubiera dicho, pues yo ya vencí a Goliat, ya probé quién soy, yo soy un hijo de Dios, soy un israelita, y no, estaban los hermanos de Goliat. Había muchas cosas que hacer, tenía muchas batallas contra los filisteos. Escribió el Salmo 23, pero no se quedó ahí. Escribió más salmos y aprendió y progresó en su cristiandad. Él no se enorgulleció y se hizo negligente en cuanto a su conocimiento de Dios. No, por supuesto que no. Él siguió adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Y de eso se trata la siguiente frase y aquí nos quedamos. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. La palabra extendiéndome es muy gráfica. Como mencionamos esta mañana, el apóstol San Pablo, al escribir estos versículos, como muchas veces lo hace en sus epístolas, tiene en mente un atleta, un corredor, y ya va llegando al final, y la palabra es muy gráfica, es extendiéndome. Tal vez ustedes han visto cuando los corredores ya van llegando al final y quieren ganar, por supuesto, y se van extendiendo y hasta como que extienden, ¿verdad?, la cara y todos los músculos y los nervios, y eso es lo que nos da a entender la palabra, es algo de esfuerzo. Por así decirlo, y valga la redundancia, el atleta se esfuerza con todas sus fuerzas, tenazmente, y lo más importante de la palabra es que está en el presente, es decir, es algo que se hace continuamente. Entonces, hermanos, ¿queremos triunfar en la vida cristiana? ¿Queremos vivir la vida cristiana lo máximo este año? Entonces, tenemos que esforzarnos, extendiéndome a lo que está adelante. Solo así vamos a triunfar. Vean conmigo 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Si no nos esforzamos, hermanos, no vamos a ganar. 1 Corintios, el capítulo 9. Empiezo a leerles con el versículo 24. Tiene otro pasaje donde el apóstol San Pablo usa esta ilustración de un corredor, un atleta y un luchador también. Vean. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, fíjense el apóstol San Pablo, yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjense, el apóstol San Pablo, que escribió Romanos 8, calvinistas. Él dice, yo golpeo mi cuerpo, yo me esfuerzo, yo lucho, yo me extiendo. Ahora, no me gusta que la gente dude de su salvación. Menos, por supuesto, si ustedes son salvos. No me gusta que duden de su salvación. Pero juzguen ustedes. Juzguen ustedes. Según estos versículos, ¿va a llegar al cielo aquel que no se esfuerza? ¿Va a llegar al cielo aquel que no se esfuerza? ¿Va a llegar al cielo aquel que no tiene tiempo para orar, para meditar, para conocer más de Cristo, pero sí tiene tiempo para ir al cine, al gimnasio, a las fiestas? ¿Va a llegar al cielo aquel que sabe más de novelas, de deportes, de películas que de Cristo? ¿Va a llegar al cielo aquel que no se esfuerza ni siquiera en venir a la iglesia? ¿Va a llegar al cielo según estos versículos? El apóstol San Pablo dice, tenemos que esforzarnos, extendiéndome lo que está delante. Tengo que correr de tal manera que llegue. Ahora usted tal vez esté pensando, ah, hermano, que no somos salvos por gracia. Eso dígale al apóstol San Pablo. Él escribió estos versículos. Él escribió Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Laborar, y la palabra dice trabajar, ocupaos, sudando de verdad, esforzándose en esto. Él fue el que escribió estos versículos. Él fue el que escribió en 2 Timoteo, 1 Timoteo 4:16. Le dice a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Él escribió eso, ¿yo no? Díganle eso a él. Mejor, díganle a Dios, quien escribió estos versículos a través de Pablo. Díganle a Dios en ese último día que seremos juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:13 nos dice, y serán juzgados por sus decisiones, o serán juzgados por sus resoluciones. No. Dice, serán juzgados según sus obras. Ahora, ustedes que nos escuchan regularmente, saben muy bien que en esta iglesia predicamos salvación por fe en Cristo, como el único salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Lo saben, que es por gracia. Pero no nos olvidemos, hermanos, que es salvación para buenas obras. No nos olvidemos, hermanos, porque somos salvos, nos vamos a esforzar. Porque somos salvos, vamos a perseverar. Y lo mejor, porque somos salvos, podemos perseverar. Porque somos salvos, podemos esforzarnos. Prosiguiendo con nuestro texto. Nos dice el apóstol en el último versículo, versículo 14. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Más literalmente, persigo continuamente la meta. El corredor ve la meta, prosigue, persevera, progresa con más ahínco, se esfuerza más, ya está la meta ahí, ya está por llegar, y le duelen las piernas, le duele el corazón, está todo lo que late, le duelen los pulmones y la cabeza como que se va a desmayar, pero ahí está la meta, y corre, prosigue, y termina la carrera. Ahora, lo más importante, la clave está en la meta, ahí está la clave, y aquí es donde muchos fallan. No tienen su mirada puesta en la meta. O no tienen una meta. ¿Cuál es la meta? Bueno, vayamos primero. ¿Cuál es la meta? Hebreos 11:24. Hebreos 11:24 usa esta expresión. Vamos a leer algo de la vida de Moisés, uno de los grandes cristianos del Antiguo Testamento. Y él creyó en Cristo. Vean lo que dice Hebreos 11:24. Muchos dicen, los de antes, los del Antiguo Testamento eran salvos por la ley. No, los del Antiguo Testamento eran salvos por Cristo, por fe en Él. Nos dice Hebreos 11:24, por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de ¿quién? Moisés, fíjense, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿De qué está hablando? El capítulo 12 no debería de ser capítulo 12, debería ser una continuación del capítulo 11. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Ahí está la meta, hermanos. Pero el problema, lo que pasa es que muchos, por los problemas, ciertamente, los obstáculos, y aún la rutina misma de la vida, se les olvida la meta. Se les olvida que hay un final. Hay un final. Hay una meta. Esta vida se va a acabar. Veniendo a la iglesia, a mi hijo, no voy a decir quién es porque luego Alan se enoja. Me dijo, el tiempo está pasando muy rápido, papá. Sí, el tiempo está pasando muy rápido. Y entre más crezcas, más rápido va a pasar. Le estaba diciendo, ¿verdad? Yo me acuerdo de 1967. Y yo me acuerdo del 70, del 80, del 90, como si fuera ayer. Y entre más edad tenemos, más rápido va a pasar el tiempo. Ahí está la meta. No nos olvidemos, hermanos, que ahí algún día esto va a terminar. No nos olvidemos de la meta, que la rutina de la vida, el trabajo, los niños para acá, la escuela, no nos quiten la mirada de la meta. Esto se va a terminar. Hay un final. O peor. Hay algunos que tienen supuesta su mirada no en la meta, pero en otros. En otras personas. Aún cristianos. O también ponen su mirada en sí mismos. Imagínense ustedes a un corredor que en vez de ver la meta se pone a ver a los del estadio. A un corredor que en vez de ver la meta se pone a ver a sí mismo, mis zapatos, cómo estoy. Por supuesto que no. El corredor que va a ganar tiene la vista en la meta, en lo que está adelante, y prosigue así. Puestos los ojos en Jesús si queremos triunfar. Esa es la meta, así vamos a proseguir. No sé si ustedes han visto algún niño en una terapia o en una competencia. Los padres están en la meta y está ahí la madre o el padre esperando a su hijo, a su hija, ya con los brazos abiertos, animándolos a que lleguen, esperándolos para que cuando lleguen, darles un abrazo y felicitarlos. Así está nuestro Señor Jesucristo, esperándonos, hermanos, con los brazos abiertos. Ahí está, Él es la meta. Ahora, en lo práctico, usted me dice, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo veo yo la meta? No se trata de una visión mística, no se trata de que vamos a cerrar los ojos e imaginarnos a Cristo y la meta. La única manera de ver a Cristo, la única manera de aprender de Cristo, de conocer a Cristo, es a través de las Escrituras. La Biblia, como Apocalipsis nos dice, es la revelación de Jesucristo. Busca a Cristo, conoce a Cristo. Todos los días en tu lectura de la palabra de Dios, busca a Cristo. Velo a Él como la meta y aprende de Él en las Sagradas Escrituras. Más de esto la semana que entra, Dios mediante. Bueno, nuestro texto en último lugar nos alienta. Nos dice Filipenses capítulo 3 y el versículo 14, nos habla del premio de la recompensa final. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y lo primero que hay que subrayar es la última palabra, que es en Cristo Jesús. Aún este premio, aún la recompensa es en Cristo Jesús. Es por lo que Él hizo. No por nuestros esfuerzos, fíjense, pero por lo que hizo Cristo. Y eso es lo más maravilloso y glorioso. Y lo que nos debe de motivar más, que es por Cristo Jesús que vamos a llegar y que es en Cristo Jesús que vamos a tener de seguro este premio. Ahora, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata cuando dice el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? ¿De qué está hablando? La verdad que no sé. Y entre más leí comentaristas respecto a este versículo, más me confundí. Tienen todos mucha clase de interpretaciones acerca de qué se trata esto del llamamiento, el supremo llamamiento y el premio de Cristo en la gloria. ¿De qué se trata esto? Mi respuesta sería realmente 1 Corintios 2:9. No lo tienen que buscar, se los leo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son cosas que realmente nunca hemos visto, no hay manera de describirlas. Porque, es más, San Pablo las vio, 2 Corintios 12, y dijo, imposible de contar de qué se trata esto. Al final vamos a saber, pero de verdad va a ser glorioso. De verdad va a ser glorioso. Yo me acuerdo una vez, había una señora vecina, y tenía un jardín lleno de hierbas. Y me fui a trabajar y estaba muy emocionado lo que me iba a pagar la señora al final. Era un niño, no sé, 5 o 6 años de edad, y emocionado, ¿verdad?, en los billetes y lo que me va a dar la señora. Y al final la señora, muy buena gente, salió con una bolsita de unos dulcecitos. Los vi. ¿Es todo? Tanto trabajo, todo lo que, el calor. ¿Y esto? Le di las gracias y me fui a mi casa. Hermanos, el cielo no va a ser así. El cielo no va a ser así. De verdad va a ser glorioso. Va a ser increíble. Va a ser sorprendente.
vamos a decir, valió la pena el esfuerzo, valió la pena ser cristiano. Va a ser algo grandioso, increíble, glorioso, de verdad. ¿De qué se trata esto? Bueno, podríamos incluir aquí muchas cosas, pero ciertamente ese llamamiento supremo se trata de cuando Dios nos diga, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. De verdad, eso va a ser algo glorioso cuando el Señor nos llame y nos diga, venid, benditos de mi Padre, recibid, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Ciertamente tiene que ver con las mansiones, con las calles de oro, con las coronas. Pero sobre todo, hermanos, ese día le veremos a Él tal como Él es. En presencia estar de Cristo. Ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin, en pleno gozo, mi alma le contemplará. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Eso es lo glorioso y el premio de premios para nosotros. Esforcémonos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos a Él.